Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Aplazamiento de elecciones en Haití desata alertas en el continente. Las encuestas demuestran que Trump no tiene nada ganado. Panorama económico venezolano empeora para el 2016. Sin solución a la vista, más de 1 millón de inmigrantes llegaron a Europa. Y un nuevo paso le abre las puertas del espacio exterior a los turistas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El Departamento de Estado sigue con lupa la situación política en Haití, luego de que su Consejo Electoral postergara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarían este fin de semana. Supuestas denuncias de fraude sustentaron el anuncio.
El Departamento de Estado expresó preocupación por la incertidumbre política en Haití tras aplazarse la segunda vuelta de elecciones presidenciales programadas para este 27 de diciembre.
Instamos a todos los actores a trabajar juntos de manera pacífica hacia la meta de asentar un nuevo parlamento antes del 11 de enero e inaugurar un nuevo presidente para el 7 de febrero, según el mandato de la Constitución de Haití.
Asimismo, la vocera del Departamento de Estado reiteró el apoyo del gobierno estadounidense al país caribeño en la realización de unas elecciones imparciales.
Mientras Haití se dirige a la ronda final de elecciones, Estados Unidos reafirma su compromiso de trabajar con el CEP y los socios internacionales de Haití en apoyo de elecciones justas y creíbles que reflejen la voluntad del pueblo haitiano.
La decisión del Consejo Electoral Provisional, o CEP, responde a las denuncias de fraude e irregularidades hechas por la oposición durante la primera ronda. La decisión parece haber calmado los ánimos de la oposición haitiana, que había convocado docenas de protestas, incluso algunas que se tornaron violentas desde la publicación de los resultados de la primera ronda el pasado 5 de noviembre.
Estamos muy contentos con la noticia del aplazamiento de las elecciones. Es una victoria para nosotros, los pobres y aquellos que creen en la democracia, y siempre hemos dicho que no apoyamos las elecciones fraudulentas.
El ganador de la segunda ronda sucederá al actual presidente Michel Martelly como jefe de Estado del país más pobre del hemisferio occidental.
Y Angélica Herrera sigue de cerca el tema y nos acompaña en estudio. Angélica, además del Departamento de Estado, ¿algún otro organismo internacional se ha pronunciado sobre la situación?
Sí, Lina, lo hizo mediante un comunicado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el que urgió a intensificar el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas y pidió a los dos candidatos para la presidencia actuar con buena fe e implementar las medidas necesarias para que el proceso electoral siga adelante.
Y determinó el Consejo Electoral haitiano, Angélica, fecha para cumplir la ronda definitiva de las elecciones.
No, Lina, esa sigue siendo la gran interrogante, aunque no se ha anunciado una fecha oficial para los nuevos comicios. Algunos miembros del Consejo han indicado que sería el 10 de enero del próximo año.
Angélica, estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Seguramente estamentos continentales como la Organización de Estados Americanos tomarán cartas en el asunto, pues lo que deja en evidencia esta situación política en Haití lo amerita. El nivel de confrontación en la contienda electoral estadounidense adquirió un tono personal y no precisamente por los halagos entre los precandidatos. El nuevo capítulo de una muy inapropiada mención lo protagonizan Donald Trump y Hillary Clinton. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith qué fue lo que le respondió Donald Trump a Hillary Clinton.
Lina, Donald Trump se defendió ante las críticas de Clinton sobre su propuesta de seguridad nacional. Lo que dijo es irrepetible. El magnate hotelero utilizó un tono burlón y un término vulgar.
Los vulgares comentarios por parte del precandidato republicano Donald Trump respecto a Hillary Clinton llegan un día después de que Trump tratara a Clinton de mentirosa.
Trump is brilliant.
Puede que yo gane, puede que no gane. Hillary, eso no es un presidente. Todo lo que ha estado relacionado con Hillary ha sido pérdidas. Echen un vistazo. Incluso su carrera con Obama, ella iba a ganarle a Obama. No sé qué sería peor, no sé. ¿Cómo podría ser peor? Iba a vencer, era la favorita para vencer y se la enhebraron. Ella perdió, me refiero a que perdió.
Las declaraciones por parte de Trump se dieron luego de que Clinton dijera durante el debate demócrata que la propuesta de Trump acerca de prohibirle la entrada a musulmanes a Estados Unidos era utilizada como propaganda para reclutar por el autodenominado Estado Islámico.
Me preocupa mucho que la retórica proveniente de los republicanos, en especial Donald Trump, está enviando un mensaje a los musulmanes aquí en Estados Unidos y literalmente en todo el mundo, que hay un choque de civilizaciones.
Los comentarios por parte del magnate hotelero no terminaron allí. También hizo referencia a la duración de la ausencia de Clinton previo al inicio de la segunda parte del debate demócrata.
Pensé que se había dado por vencida. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue Hillary? Tuvieron que empezar el debate sin ella. Yo sé a dónde fue. Es asqueroso. No quiero hablar al respecto.
Jennifer Palmieri, directora de comunicaciones de Hillary Clinton, dijo en un tuit que la campaña no responderá a los comentarios, pero fue mordaz acerca del lenguaje utilizado por Trump. Nosotros no responderemos a Trump, pero todas las mujeres que entienden la humillación que este mensaje degradante inflige sí deberían.
Cristina, en las últimas horas se han conocido reveladoras tendencias en las encuestas, sobre todo aquellas que enfrentan ya a hipotéticos candidatos republicanos contra Hillary Clinton. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden frente a ella?
Según un sondeo publicado por la Universidad de Quinnipiac, el 55% de los votantes estadounidenses se sentirían avergonzados si Donald Trump fuera presidente, y la mayoría de los encuestados dice que no tendría posibilidad de ganar en las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, Trump continúa a la cabeza en las encuestas de su partido, pero por debajo de Hillary Clinton con un 47% y Trump con el 40%. La misma encuesta señala con un 53% de favoritismo que Clinton sí tiene lo que es necesario para ser presidente.
Cristina, muchas gracias. Esto lo que demuestra es que si bien Trump sigue liderando las encuestas dentro de su partido, ya en el ámbito general la situación es a otro precio y todavía hay mucha tela de dónde cortar en la campaña presidencial por la Casa Blanca.
Más adelante, lo que enfrenta la oposición venezolana para levantar al país. Y Cuba se prepara para una avalancha de turistas. Buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you.
Si el 2015 marcó uno de los peores años para la economía venezolana y para el suministro de insumos básicos a sus habitantes, el 2016 no será mejor, concluyeron expertos consultados en Caracas por nuestro corresponsal, Álvaro Algarra.
El presidente de la organización que agrupa a los empresarios venezolanos, Francisco Martínez, aseguró que se cierra el año 2015 en Venezuela con una recesión que se profundiza y con empresas que se paralizan porque no pueden operar en medio de tantas dificultades, razón por la que instó al gobierno a tomar medidas para evitar que se siga profundizando el deterioro económico.
En Venezuela somos a la fecha casi 31 millones de personas que queremos un mejor futuro. Venezuela reclama hacer algo urgente y asertivo para evitar que se siga profundizando el deterioro.
Entre tanto, en el marco de una reunión con los diputados oficialistas electos, el presidente Nicolás Maduro dijo que el bloque parlamentario de la patria tiene que ser un motor dinamizador de la nueva etapa de la revolución.
Tiene que ser un motor en la defensa de los derechos del pueblo, ¿no? Que seguramente esta derecha envalentonada va a apuntar de una u otra forma, llegando o después de llegar, ¿no? O sea, el debate que ellos tienen.
Por su parte, el economista Luis Oliveros, en diálogo con La Voz de América, destaca que la situación de desabastecimiento de medicinas y otros productos básicos han alcanzado su máximo histórico y, a su juicio, 2016 será mucho más complicado.
Niveles de escasez alarmantes, donde niveles de escasez en medicina superior al 70-80%. Esto indica que el año 2016 comienza o va a comenzar con muchos retos en materia económica. Sin embargo, yo no veo de parte del gobierno ningún tipo de estrategia ni ningún tipo de intenciones de mejorar la política económica que ha seguido hasta la fecha.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con base en 6 cargos, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó la detención provisional del expresidente Ricardo Martinelli. Las presuntas conductas delictivas atribuidas al exmandatario incluyen malversación de fondos públicos y espionaje masivo. Martinelli salió del país en enero y se presume que está en Miami. El expresidente panameño insiste en su inocencia, pero el alto tribunal avaló una decisión del juez de garantías, quien declaró que el procesado actuó bajo rebeldía al no acudir a una audiencia sobre el caso de las escuchas ilegales a más de 150 personas, entre ellas periodistas, políticos y empresarios. El año 2016 promete ser el de la apertura de Cuba a la avalancha de turistas que la isla espera recibir, sobre todo de Estados Unidos. Hasta ahora, el mayor flujo de visitantes proviene de Canadá, el Reino Unido, España e Italia, pero gobierno y pequeños empresarios preparan la recepción de más de 1 millón de turistas.
Por lo menos en el ámbito del turismo, el proceso de restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ya ha generado cambios tangibles.
Cuba, por supuesto, anualmente desarrolla un número importante de habitaciones. Estamos hablando cara al futuro, 2.000 habitaciones anuales, lo que hace que nos preparemos cada día más para recibir a más turistas. Hoy por hoy, uno de los objetivos principales nuestros es apostar por la calidad.
Pero quienes señalan que la decisión de los presidentes Obama y Castro solo beneficia al gobierno cubano, parecen no haber visto una realidad que aún en pequeña escala representa cambios en Cuba.
Han habido nuevas puertas y están entrando demasiado turismo, no hay lugares a veces donde quedarse ni hospedarse, entonces también nos estamos preparando para el turismo americano.
Y es que las autoridades esperan que el flujo de turistas hacia la isla, entre ellos los estadounidenses, sobrepasen el millón el próximo año. Y ello no impactará solo a la industria hotelera formal e informal.
Empiezan a venir muchos ciudadanos americanos que son muy fanáticos de estos carros, los carros clásicos americanos. Y estamos tratando de ponerlo en óptimas condiciones todo, lo más original posible.
Y según José Antonio González, todo este movimiento impacta a un grupo representativo de cubanos.
Lógicamente, teniendo una mayor apertura de turismo, mejoraríamos mucho nuestra calidad de vida.
Y si bien es cierto que aún hay un largo camino por recorrer en materias tan impactantes como las de los derechos humanos, estos primeros cambios, para quienes defienden el proceso, comienzan a afianzar el impacto que sustenta la decisión a largo plazo de la administración Obama. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
En breve, una montaña de basura, causa de la avalancha en China. Y el retorno del talibán a Afganistán desata reacción de la OTAN.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante, de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Solución a la vista para la mayor crisis de migración desde la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones reveló los alcances que ha tenido en el 2015 la crisis de los desarraigados que hasta ahora han llegado a Europa.
1 millón de personas migrantes han entrado a Europa por tierra y agua en 2015, según el último reporte dado a conocer por la Organización Internacional para las Migraciones, que afirma que la cifra exacta de entradas irregulares es de 1,005,504, de las cuales 971,289 se registraron en el mar Mediterráneo, mientras 34,215 cruzaron desde Turquía a Bulgaria y Grecia por tierra.
Como problema, la migración definió el año 2015. Fue el año del migrante. Fue un año de rápido y masivo movimiento poblacional.
Más del 50% de los migrantes que llegaron por mar son sirios. 500,000 de personas que dejaron su país escapando de la guerra civil y haciendo de esta la peor crisis de refugiados en 25 años, afirmó la ONU.
El hecho de que tantos sirios estén llegando a Europa directo desde Siria muestra que la violencia y los abusos de los derechos humanos dentro del país solo están empeorando y que la verdadera solución de esta tragedia humanitaria debe encontrarse dentro de Siria.
La OIM reconoció la diferencia en el número de refugiados recibidos por Europa y los países vecinos a Siria, que han recibido a 4 millones de personas resultado del conflicto.
Este realmente es un problema global y necesita ser enfrentado de esta manera. Y creo que se está haciendo mucho, algo tarde, pero mejor que nunca. Es un problema que creo necesita la solidaridad global.
El reporte indica que la mayor parte de los migrantes, un 80%, llegaron a Grecia, seguido por Italia, Bulgaria, España, Chipre y Malta. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Se agotan las esperanzas de encontrar sobrevivientes en un parque industrial en el sur de China, sepultado bajo 10 metros de lodo. Residentes de la zona atribuyen la catástrofe al depósito ilegal de residuos de construcción.
Los equipos de rescate trabajan contrarreloj en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, donde una enorme masa de lodo sepultó fábricas y dormitorios en un parque industrial, dejando desaparecidas a más de 70 personas. El martes se recuperaron los restos de la primera víctima fatal, mientras se agotan las esperanzas de hallar sobrevivientes.
Hoy el departamento de bomberos encontró señales vitales en 3 puntos. Después del posicionamiento, la excavación y la búsqueda, se llevó a cabo el trabajo de rescate en esos puntos. pero hasta el momento no se encontró vida. Excavación y búsqueda adicionales están en marcha.
Más de 4.000 socorristas, incluyendo bomberos y militares, trabajaron sin descanso toda la noche del lunes, utilizando excavadoras, detectores de vida y perros rastreadores en un campo de escombros que cubre 50.000 metros cuadrados. El subalcalde de Shenzhen señaló que la cifra de desaparecidos se redujo en las últimas horas.
Después de repetidas verificaciones, 15 de las 91 personas inicialmente reportadas como desaparecidas han sido contactadas. La caída del número de 91 a 76 significa que el trabajo de rescate ha sido muy responsable. Siempre que hay información relacionada con los desaparecidos, es agregada a la lista.
El desastre ocurrió el domingo cuando una montaña de barro y residuos de construcción de unos 100 metros de alto se derrumbó luego de una fuerte tormenta en la zona. Unas 900 personas fueron evacuadas y por lo menos 16 hospitalizadas, entre ellas un menor de 7 años. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
El atentado del Talibán que causó la muerte de 6 soldados estadounidenses adscritos a la OTAN en Afganistán generó la reacción de líderes mundiales, entre ellos el gobierno del Reino Unido. El grupo terrorista continúa retomando territorio que ya había sido asegurado por las fuerzas de la OTAN.
El portavoz del Ministerio del Interior en Afganistán, Sadiq Siddiqui, confirmó que tropas británicas llegaron al campamento Shorabak en Helmand, formalmente ocupado por tropas estadounidenses.
Un grupo de tropas británicas se ha desplegado a Shorabak para participar en la misión de apoyo de resolución. Ellos apoyarán y ayudarán a las fuerzas de seguridad afganas como asesores y no van a participar en las operaciones militares.
Anunció que se da un día después de que 6 soldados miembros de la OTAN fallecieran en el peor ataque a manos de un bombardero suicida que se autodetonó cerca de la base militar de Estados Unidos en Bagram. Una situación que preocupa a líderes mundiales, ya que el Talibán continúa retomando terreno en Afganistán, una vez asegurado por militares de la OTAN y Estados Unidos. El secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, visitó tropas en Afganistán y dijo que las cosas no van muy bien.
Los talibanes avanzan en algunas partes del país. Aunque sea temporal, indica que es una dura lucha y está muy lejos de finalizar.
Actualmente hay 9.800 efectivos militares estadounidenses en Afganistán, los cuales se reducirán a 5.500 en 2016. El presidente Barack Obama, quien anunció la Navidad pasada que daría fin a la misión de combate, dejará la guerra a su sucesor. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis en aquellos sucesos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región latinoamericana. Únase a nuestra comunidad de información.
En segundos, una esperanza de vida en tercera dimensión y el nuevo paso en la conquista del espacio. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy?
had to make statements like this too many times.
Hace 25 años, mientras trabajaba para la Organización Europea de Investigación Nuclear, un científico británico de 60 años, Tim Berners-Lee, hizo historia al crear la primera página web del mundo. Desde ese momento no solo ha visto evolucionar el uso de su invento, sino que ha participado activamente en campañas para evitar la censura de las comunicaciones por Internet. Se estima que cerca de 100 millones de personas alrededor del mundo podrían beneficiarse del uso de soportes ortopédicos para mantenerse erguidos o caminar. Sin embargo, la falta de tecnología avanzada y de especialistas en ortopedia han sido, hasta hoy, obstáculos insalvables.
Esta pareja británica se vale de tecnología de punta para asistir a las personas con dificultades motrices, en especial los más pequeños.
What Andiamo does is we create 3D printed orthotics.
Lo que Andiamo hace es crear soportes ortopédicos con impresoras 3D especiales para niños y hacemos el escaneo y la impresión simultáneamente para cortar el tiempo de espera de 6 meses a una semana.
La pareja perdió a su pequeño de 9 años a causa de una severa parálisis cerebral que lo dejó cuadrapléjico. Diamo requería cuidado constante y el uso continuo de soportes ortopédicos. La tragedia los motivó a crear Andiamo en busca de ayudar a niños minusválidos a mejorar su calidad de vida.
We're talking about back braces, hand splints.
Lo que fabricamos son soportes para el tronco, los brazos y las piernas. Todo lo que pueda ayudar a los pequeños a mantenerse erguidos y quizá evitar que sean sometidos a cirugía.
Anteriormente, el engorroso proceso de medición y ajuste de un soporte ortopédico requería que el pequeño paciente se sometiera a la incomodidad y dolor que representaba la creación de un molde de yeso y a una espera tan prolongada que en muchos casos resultaba en que, en últimas, el soporte fuera ya demasiado chico para el usuario.
Con este sistema, el escaneo dura entre 30 y 60 segundos y es en extremo preciso. La imagen se traduce en una impresión en 3D de un implemento médico de forma casi inmediata.
La meta de los Pervez es ayudar a 100.000 familias para 2020. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Tras el desastroso lanzamiento de un cohete en meses pasados, la firma estadounidense SpaceX hizo historia al lograr con éxito el primer aterrizaje vertical de un módulo aeroespacial en Cabo Cañaveral, Florida. La hazaña es un nuevo paso en la conquista turística más allá del planeta.
4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of Falcon 9.
El Halcón 9 transportó 11 pequeños satélites de comunicaciones al borde de la órbita terrestre y, poco después, el módulo equipado con los cohetes propulsores inició su rápido descenso a tierra. Entretanto, el motor de aspiración transportó la segunda sección de la nave a órbita a una velocidad de 8 kilómetros por segundo. Un aterrizaje exitoso era la segunda prioridad del equipo de técnicos de SpaceX. La más alta era el transporte de los satélites, que fueron todos desplegados sin contratiempo alguno.
The Merlin vacuum engine is burning bright.
En un intento previo en junio pasado, el Halcón 9 explotó poco después del despegue, destrozando multimillonarias provisiones destinadas a la Estación Espacial Internacional. SpaceX tardó meses en corregir el problema y mejorar el desempeño del cohete no tripulado y sus directivos esperan reiniciar viajes de reabastecimiento para la NASA en febrero próximo. Elon Musk, el multimillonario presidente de SpaceX, busca reducir el costo de lanzamiento de cohetes al espacio a través de la reutilización de partes. Gesell Tobías, Voz de América.
Con naturaleza salvaje nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Y no solo por su belleza, sino por las alertas sobre la inminente desaparición de los leones en África. Por eso, el Servicio Nacional Estadounidense de Pesca y Vida Salvaje declaró a la especie en vía de extinción. Según las autoridades estadounidenses, los leones se contaban por miles en el continente. Ahora, literalmente, están a un tiro de distancia de su desaparición. y más de la mitad de los leones mueren a manos de cazadores estadounidenses. La alerta es una voz de esperanza para salvar al rey de la selva. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.